Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a otra edición de los días jueves en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas, como siempre, para vivir mejor, y los días jueves con un estudio bíblico versículo por versículo, palabra por palabra de la Biblia. Estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Colosas. Conocemos este libro como Colosenses. Y vamos a entrar en el estudio en unos minutos más, quizá en un minuto más. Simplemente tengo que recordarle que estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y enviamos un saludo a todos los que están escuchándonos aquí en Colorado o vía radiolared.net en el internet o en la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Gracias a todos ustedes. Saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Y no se pierda el programa de mañana, porque los días viernes aquí yo tengo la oportunidad también de enviar algún que otro saludo en respuesta a lo que recibimos de ustedes como saludos. En diferentes países nos escuchan y también aquí, claro, como siempre, y damos gracias a Dios por poder servirles de esta manera. Estamos también en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red Denver, y también estamos en los podcasts, o es decir, son los las grabaciones de los programas, este y otros, de Radio La Red. Y usted puede tener esos podcasts si baja la aplicación, el app de Radio La Red a su teléfono, a su computadora, o si nos busca en radiolared.net en el internet. Vamos a ir directamente, tenemos mucho que hablar acerca de Colosenses ahora, y vamos a ir directamente al tema. La semana pasada, o la última vez, porque no sé cuándo usted escuchó el último programa sobre Colosenses, hablamos de los capítulos, del capítulo 3 hasta el versículo 11. Así que hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 3, versículos 12 al 15. Y creo que nos va a dar el tiempo, pero como le digo, cada vez que estamos juntos para estudiar Colosenses, esa es la intención, ese es el objetivo, poder llegar a esos 3, 4 versículos. Pero si no llegamos, no hay problema. Tenemos aquí otro jueves para continuar. Ya estamos en el capítulo 3. Colosenses es uno de los libros muy breves de la Biblia, tiene solamente 4 capítulos, así que ya hemos, claro, pasado la mitad. Vamos al capítulo 3 y al versículo número 12 hasta el 15. La palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, ahí hay bastante que hablar, porque hay muchas palabras que vamos a ir definiendo una por una. Y hay expresiones que tenemos que interpretar correctamente, amado amigo oyente, porque solemos leer esto rápido, y yo lo he escuchado leer mal en algunos momentos, especialmente versículo 13. Así que vamos palabra por palabra y expresión por expresión. Versículo 12 dice: vestíos pues. ¿Qué significa vestirse? Bueno, este término en el original, en el griego, significa ensobrarse o vestirse. Si usted piensa en un sobre, como un sobre de correspondencia, un sobre donde guarda cosas, cuando nos ponemos ropa, en realidad estamos ensobrándonos, estamos poniendo nuestro cuerpo dentro de, digámosle así, un sobre. En el griego, literalmente aquí podríamos haber traducido ensóbrense, pero ¿quién lo iba a entender? No, no muy bien. Es por eso que explicamos el idioma original. Ensobrarse, vestirse, significa estar, en otras palabras, tan poseído de la mente de Cristo, de la forma de pensar del Señor, de los sentimientos del Señor, de las acciones del Señor. A medida que uno va estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estando con los hermanos en la iglesia, escuchando los mensajes, los estudios bíblicos, sermones, vamos, digámosle así, incorporando, entendiendo, comprendiendo cada vez más el pensamiento del Señor Jesús, cómo pensaba, cómo actuaba, qué actitudes tenía, cuáles eran sus emociones, sus sentimientos, cómo se expresaba. Hay que ser un verdadero estudiante de la persona de Jesús. Esa es, de alguna manera, mi meta como cristiano. Ser un estudiante de la persona de Jesús. Porque lo que usualmente hacemos, y está muy bien, es estudiar los sermones, los mensajes, a observar qué mensaje hay detrás de los milagros que Jesús hacía. Cuando miramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos esos relatos, cuando vemos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan escribiendo partes del libro del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a observar siempre el pensamiento de Jesús, la doctrina de Jesús, a la teología, la enseñanza. Y eso es indispensable para no caer en falsas doctrinas, para no caer en las mentiras. Y eso es indispensable para nuestro crecimiento como seguidores de Cristo. Lo que no siempre hacemos, o no con mucho tiempo o mucho detenimiento, es ser estudiantes de la persona de Jesús, de la vida de Jesús. Y podemos hacer algunas deducciones de cómo era el Señor Jesús a través de sus mensajes y todo lo que acabo de mencionar. Pero no debemos pasar por alto que Él nos dejó ejemplo, dice Él mismo, para que nosotros le imitemos. Y esa es la parte que solemos pasar por alto, porque como que, bueno, nos interesa más saber cómo aplicar el mensaje para nuestra vida. Y no está mal, pero no seamos egoístas o más bien egocéntricos, no estemos tan concentrados en nuestra necesidad de cambiar, que es indispensable cambiar, pero en vez de estar tan concentrados en nosotros mismos, la primera cosa que deberíamos hacer y que luego redunda o resulta en cambios para nosotros también, es ser estudiantes de la persona de Cristo. Entonces, este término, vestíos o vístanse, es estar poseído, es decir, estudiar tanto al Señor y estar orando y estar en la casa del Señor y estar en la Biblia, que uno va absorbiendo, casi diría como contagiándose de la manera de pensar de Cristo. Cristo pensaba bíblicamente. ¿Qué significa eso? Bueno, usted lo puede ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuántas veces Él menciona las Escrituras, lo que es el Antiguo Testamento, que ya estaba concluido en la época de Jesús, de Génesis a Malaquías. Y muchas veces Jesús dice, escrito está, o escucharon que fue escrito esto y lo otro. Jesús estaba tan, ¿cómo podemos decir?, empapado, sumergido de la palabra, que Él pensaba bíblicamente. Y eso es lo que aquí está diciéndonos. En otras palabras, Pablo dice a los colosenses y el Señor a todos nosotros, aprendan a pensar como Cristo, a sentir como Él, a pensar bíblicamente, a vivir bíblicamente. Este versículo, además, está esta expresión vestirse o ensobrarse en original, es un imperativo, o sea, no es un deseo, no es un consejo. Los consejos, los deseos no son órdenes. Esto es una orden. Vístanse, dice la palabra de Dios, es una orden. Entonces tenemos que ser muy intencionales para cumplir con esa orden. La gramática del idioma griego indica que es un imperativo. Entonces debe cumplirse. Dios nos pide cuentas acerca de esto y nos va a pedir cuentas. Significa que como personas para quien Cristo es todo en nuestra vida, absolutamente el primero, superior a todas las otras personas, a todas las relaciones humanas, a todas las cosas materiales y a nosotros mismos. Bueno, esto es algo que debe ser cumplido porque Él es el primero. Luego dice, vístanse así, y luego agrega, como escogidos de Dios. Es decir, somos escogidos por Dios para que otras personas puedan aprender el camino de salvación. Somos reflejos, somos sal y luz del mundo, somos embajadores de Cristo. Estoy usando diferentes adjetivos calificativos que Dios usa en la Biblia para describirnos a los cristianos verdaderos. No estoy diciendo nada más, tiene una religión, pero no conoce a Cristo. Estoy diciendo los que conocemos a Cristo. Dios hizo esa elección antes de crear el mundo, nos dice la Biblia. Así que la idea central de este versículo es que nuestra manera de vivir sea consistente, corresponda con la clase de vida que tenemos los hijos e hijas de Dios. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a analizar la palabra santos, la palabra amados y la expresión de entrañable misericordia. Estamos en Colosenses capítulo 3, aquí en su programa Viva Mejor. Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Lakewood, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Quintanizano.
Continuamos en este jueves de estudio bíblico, versículo por versículo del libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Vamos inmediatamente a Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, como hemos ya analizado, dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Y luego tiene la expresión santos y amados. ¿Qué significa? Santos, en la Biblia, siempre en primer lugar significa apartado para Dios. Se refiere, digámoslo así, al estatus legal delante de Dios. Esa es la justificación. Cuando somos declarados justos delante de Dios, no por nuestras buenas obras, no por nuestra buena conducta, no hay nadie bueno en el mundo. La idea es: el Señor nos ha salvado y Él nos declaró justos porque somos justificados pues por la fe, y por eso tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estamos reconciliados con Dios porque hemos aceptado el pacto de Dios de salvarnos, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, reconociendo que merecíamos el infierno, y en cambio aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el milagro de su resurrección para justificarnos. Entonces, cuando esto ocurre, nos convertimos al Señor. Nos convertimos en cristianos, es lo que la palabra significa, seguidores de Cristo. No de una ideología, no de una idea, no de una doctrina, sino de todo eso, pero en realidad de Cristo, que es el que genera todo eso. Entonces, cuando somos así salvados por Cristo Jesús, somos santos delante de Dios. Yo quiero aclararlo bien, el término, porque para usted y para mí, normalmente cuando decimos santo, estamos pensando en alguien perfecto, sin manchas, sin defectos. Lo hace todo absolutamente bien, no tiene ningún pecado. Y no existe esa persona, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos hace santos, no somos santos. Dios nos hace santos, es decir, nos aparta para Él. Y como quizá usted habrá escuchado la expresión común, nos mira a través de su Hijo Jesucristo. La idea es que en Jesucristo nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Él ha muerto por nosotros, Él ha pagado por nuestros pecados. Nosotros hemos, como digo, aceptado la salvación en Cristo Jesús. Hemos venido a Él, hemos muerto a nuestra propia vida, nosotros mismos, para vivir para el Señor. Y entonces el Señor nos ha apartado. Otro término en la Biblia es: nos ha adoptado como hijos suyos. Entonces, apartados para Dios es lo que Pablo está usando aquí, el apóstol Pablo, en la carta de Colosenses. Dice: ustedes, iglesia, están apartados para Dios, son santos. Así que por eso dije, se refiere al estatus legal, no está hablando de la conducta en este momento. La palabra santo en griego, bueno, tiene varias formas. Nosotros solamente la podemos traducir como santo. Pero, por ejemplo, en el libro de Hebreos hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahí, en realidad, esa palabra santidad en griego significa santificación, que es el trabajo del Espíritu Santo desde el momento que una persona se convierte, se entrega al Señor Jesucristo. No solamente es apartado, santo, que es lo que significa, pero además ahora sí el Espíritu Santo Dios comienza a hacer el trabajo de transformación, de santificación. Entonces hay gente que no sabe eso en Hebreos, en la Biblia, en el libro de Hebreos, y lo interpreta mal. Entonces piensa: ayer cometí un pecado, perdí la salvación. No es lo que la Biblia está diciendo. Está diciendo que una persona es santificada, y si sin la persona no ha sido santificada, no puede ver al Señor porque no es santa, es decir, no ha sido apartada. En otras palabras, todavía no conoce al Señor Jesucristo, no es salvo. En Colosenses, esta palabra que se usa traducida para santos es la primera, el primer concepto de la palabra, el ser apartado para Dios. No está hablando en este momento de la transformación de la conducta, de la santificación, como digo. En este caso es la otra palabra, santo. Lo que pasa es que en griego hay una, como siempre lo explico, una palabra para cada cosa, y en español o en inglés no. Entonces, simplemente la palabra santo siempre hay que explicar en el contexto de a qué se está refiriendo. Si se está refiriendo a que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos apartados para Dios, o si estamos hablando de que una vez que eso ocurrió, está ocurriendo la santificación, la conducta, como Dios está transformándonos. Bueno, en este caso no está hablando de la transformación de la conducta. Santos tiene que ver aquí con el estatus legal. Hemos sido apartados para Dios. Luego agrega la palabra amados. Esto significa que somos los amados de Dios. Somos la niña de sus ojos, como dice otro texto. Somos por quienes Cristo murió en la cruz. Nosotros somos el objeto del amor de Dios, la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Esta expresión que Pablo usa a Colosenses, amados, significa eso. Somos los amados por los cuales Cristo murió, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 16. Luego continúa, dice, de entrañable misericordia. La palabra entrañable viene de la palabra entrañas. Y los antiguos creían que las entrañas eran el centro de nuestras emociones más fuertes, especialmente el amor y el odio. Para los judíos, para los hebreos, las entrañas significaban que ahí estaba el centro de nuestras emociones más tiernas, especialmente la misericordia, la compasión, la benevolencia. Misericordia aquí en la Biblia es compasión, es piedad. Así que hemos analizado los términos santos, amados, la expresión de entrañable misericordia, y luego Pablo usa otra palabra, benignidad. Benignidad. No es común que usemos hoy en día esa palabra por lo general, pero benignidad significa tener una muy buena disposición de gentileza, de gracia, de respeto hacia los demás. Hay otro texto que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra benignidad, vuestra gentileza es una actitud. ¿Verdad que muchas veces tenemos malas actitudes unos con otros? O tenemos un día un poco malo y andamos con una muy mala actitud. Entonces otros pagan, como por ahí dicen algunos, los platos rotos, si conoce esa expresión, porque nosotros no estamos bien ese día. El Señor dice que tenemos que vestirnos, recuerda la primera palabra, en el segmento anterior lo hablamos, ensobrarnos, como el Señor Jesús, de benignidad. Entonces no es, bueno, pero hoy no lo siento. No sé por qué nosotros tenemos tanta esa costumbre de conducir nuestra vida o nuestra forma de hablar o pensar de acuerdo a lo que sentimos. Querido amigo, amigo oyente, lo que usted siente, las emociones, los sentimientos, nunca pueden ser el regulador de su vida, de sus palabras, de sus actitudes, porque las emociones van y vienen y el mismo día, mire, las emociones, y le digo esto a ustedes que están aquí en Colorado y los que están escuchando alrededor del mundo, el clima de Colorado es impredecible. Los meteorólogos acá creo que están todos los días con dolores de cabeza, porque por más que tenemos, creo que las computadoras más avanzadas del mundo con relación a la meteorología, el clima de Colorado es impredecible. Uno puede tener sol en la mañana y nieve en la tarde. O al revés, hace días atrás, ¿qué ocurrió? Estamos ya en la primavera y es típico en Colorado que de pronto ocurra eso. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que en ocasiones nuestras actitudes o nuestras emociones son así. Podemos estar un día que nos levantamos mal y enojados, no sabemos ni por qué. Quizá estamos cansados, estresados. Y durante el día se nos pasa y estamos bien y estamos bien felices. O al revés, nos levantamos súper bien y después durante el día ni sabemos por qué cambiamos de actitud. No podemos vivir así. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que vestirnos de benignidad. Yo me digo esto a mí mismo, a usted, a todos nosotros. La Biblia acá dice es una orden vestirse de benignidad. Usted dice, pero pastor, yo sería hipócrita porque dentro mío no. Olvídese de eso. Eso es una, ese asunto de ser hipócrita es otra vez va a los sentimientos. Hay que vestirse de benignidad. Es una disposición de gentileza. Es una disposición de gracia. Y luego está la palabra humildad. ¿Qué significa en este contexto? Es la humildad de nuestra mente. Es tener una opinión acerca de nosotros mismos humilde. Como otro texto que dice que nadie debe pensar más de sí, un concepto más grande del que debe tener. Hay un profundo sentido de la pequeñez moral, de la modestia de Señor. Si no hubiese sido por ti, yo sería un delincuente, un criminal, un inmoral, un quién sabe qué cosa, pero gracias a ti. Entonces esa vestirse de humildad es recordarnos todos los días a nosotros mismos, de alguna manera, que no merecemos nada. Que somos hijos de Dios por adopción, por la misericordia de Dios, porque en su misericordia Él permitió que nos arrepintiésemos, en su misericordia Él nos llamó al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús, y no merecemos ser salvos, sino que por gracia somos salvos, y eso nos tiene que mantener humildes. Luego utiliza Pablo la palabra mansedumbre. ¿Qué significa esto? Significa que hay una gracia especial en nuestra alma en la cual aceptamos el trato de Dios como algo muy bueno y entonces ofrecemos no resistencia, no luchamos contra Dios, somos mansos. Voy a dejarlo ahí para que, pues que quiero agregar otras cosas a esa parte, ¿verdad? Entonces cuando regresemos vamos a estar en la mitad del programa. Y vamos a retomar desde esta palabra mansedumbre y otras cosas que quiero aclarar porque tienen mucho, mucho que ver con el trato de todos nosotros unos a los otros y con la oración, muchas cosas. Así que ya regresamos.
Watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan, Dios te ama.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Regresamos, estamos en la mitad del programa y cuando nos fuimos antes de la pausa estábamos hablando aquí en Colosenses 3 de la palabra mansedumbre. Recuerde que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes están en radiolared.net, ya sea en el internet, vía la computadora o en la aplicación, en su teléfono inteligente. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono. Y la mejor manera de contactarse con nosotros, de todas maneras, es utilizando ese número o el correo electrónico, que lo puede encontrar en radiolared.net. También estamos en Facebook e Instagram, en Messenger 1650 Radio La Red Denver. Mansedumbre, decíamos antes, significa gracia, esa gracia del alma que, en la cual nosotros con esa mansedumbre hemos aceptado el trato de Dios con nosotros, pero la mansedumbre la puso el mismo Dios en nosotros. Entonces no le ofrecemos ya resistencia. No luchamos contra Dios, como hizo Saulo de Tarso, el apóstol Pablo después de convertido, donde el Señor Jesucristo se apareció resucitado físicamente delante del camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Pablo estaba ofreciendo resistencia. Ahora, no es exactamente lo que esta palabra dice, pero la idea aquí, posiblemente Pablo, me imagino, podría llegar a tener eso en la mente, el Señor se lo habría traído a la mente al escribir esto, porque esta palabra mansedumbre justamente significa no ofrecer resistencia, no luchar contra Dios, sino tener mansedumbre. Y el Señor Jesús, cuando está en el famoso Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, en un momento él pronuncia lo que conocemos como las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los mansos. Manso no significa una persona que no tiene personalidad, carácter, fuerza o que es tonto. Por el contrario, observo lo que significa. Manso significa escoger, elegir por decisión propia, no actuar con violencia. Entonces, el Señor Jesús, dice la Biblia, cuando a él lo insultaban, Jesús no volvía insulto con insulto. Escogía no actuar con violencia verbal. Cuando lo escupieron, cuando lo quisieron apedrear, cuando lo llevaron a la cruz, el Señor Jesús actuó con mansedumbre porque él sabía que eso es lo que tenía que hacer para llegar a la cruz, para morir por usted y para morir por mí. Pero su personalidad, su carácter santo como es Dios, era manso con nosotros, era humilde. Ahora, en otros casos, por supuesto, aún con humildad, él tuvo que ejercer juicio, como lo que va a ocurrir cuando regrese también. Pero eso no quiere decir que no sea humilde, que no sea manso. Hay que comprender, esto es una característica del carácter, no simplemente una actitud de la conducta. Entonces, la mansedumbre es cuando nosotros no ofrecemos resistencia a Dios, no luchamos contra Dios. Este tipo de persona es también manso con las personas. Yo le voy a aclarar algo, y esto raya un poquito más ya en el área de la consejería profesional, pero escúchelo bien. Si usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el pastor, con los miembros de la iglesia, con su jefe, con estudiantes, con cualquiera en la calle, para abarcar todo el espectro de relaciones interpersonales. Mi querido amigo, amiga, mi querido hermano, hermana, si usted constantemente tiene problemas con los demás, es porque usted no está en paz con Dios. Usted está ofreciendo resistencia a Dios. Dios le está diciendo que se arrepienta de sus pecados y usted no lo hace. Entonces usted está luchando contra Dios. ¿Cómo se manifiesta eso? Aún si usted va a la iglesia, ora, canta, predica, enseña, lee la Biblia y es muy piadoso. Pero ¿cómo se muestra o demuestra en la práctica de todos los días que usted no anda bien con Dios? No está en paz realmente con Dios. Se demuestra en el trato con las personas. Entonces, cuando no podemos llevarnos bien con la gente, es porque no podemos llevarnos bien con Dios. Porque la persona que posee ya mansedumbre, se viste de mansedumbre, es la persona que sigue a Cristo. De otra manera no lo puede hacer. Entonces, la persona que sigue a Cristo es mansa. Escoge, elige, como Jesús lo hizo, no actuar con violencia. Ahora, a usted como a mí y a mí como a usted, de vez en cuando se nos escapan cosas porque ese día no nos hemos, digámoslo así, vestido de mansedumbre. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que debemos ser llenos del Espíritu Santo, y esto es lo que también significa estar bajo el control constante de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de persona es manso también con las personas. Todos los días yo tengo muchos desafíos y usted me imagino que también. Personas que no siempre responden, no son responsables o hacen cosas que no deben, o el tráfico o los carros que se cruzan delante de uno, o no nos alcanza el tiempo, o nos pasan diferentes cosas que no estaban esperadas, eran inesperadas. Entonces, tenemos que intencionalmente, proactivamente, vestirnos de mansedumbre. Si no nos preparamos de antemano para eso, o cuando vemos las primeras señales de descontrol, no frenamos allí y decimos: Señor, por favor, ayúdame, me visto de mansedumbre, ayúdame a ser como tú, ¿qué harías tú en mi lugar? Eso es lo que nos vuelve al control. Es lo que nos vuelve a recordar que nos vestimos de mansedumbre, que no es una emoción, no es un sentimiento, nadie nació con mansedumbre, no es genético, no viene por los genes de papá y mamá, no viene por el mucho estudio, no viene por nada psicológico. Una persona cristiana, estamos hablando, tiene que vestirse diariamente de mansedumbre, y como uno no se va a acordar todos los días de hacerlo, es muy probable que la manera de recordarlo es cuando algo empieza a andar mal y nos ponemos nerviosos, y ahí es el momento de recordar. La Biblia en Colosenses capítulo 3 dice que debo vestirme de mansedumbre, debo elegir, escoger la mansedumbre, de la misma manera que escogería ponerme un buen abrigo cuando hace mucho frío, o de lo contrario puedo enfermarme. Dios muchas veces también usa a personas que nos ponen muy nerviosos, y eso es para probar nuestra mansedumbre y para recordarnos que siempre debemos estar alertas en ese aspecto, siempre alertas en el sentido de tener a mano la mansedumbre para vestirnos de ella. El Señor no reaccionó con ira en contra de sus enemigos. Y no me vaya a decir, pero Pastor Daniel, es que él lo hacía porque era santo, era Jesús. El Señor dijo: les he dejado ejemplo para que hagan lo mismo que hago yo. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él nos pide hacer, Él nos capacita para hacer. Él nos ha dado el ejemplo de cómo se hace. Él nos da las fuerzas, la fe, la oración, el estudio de la Biblia, otros hermanos en Cristo, en la iglesia. Tenemos todo alrededor nuestro, dado por nuestro Dios. para que podamos hacerlo. Así que paciencia bajo el maltrato de otros es lo que significa mansedumbre y paciencia. La gente nos puede provocar. Aquí también dice hay que vestirse de paciencia. Observe que de estas cosas tenemos que vestirnos. Te repito con énfasis. Vestirnos, ponernos estas cosas. No podemos, no van a surgir así nomás. Aún como cristianos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero ¿qué pasó con el apóstol Pedro después de Pentecostés y con otros? Donde ya estaba el Espíritu Santo en sus vidas, habían hablado en lenguas, habían sido llenos del Espíritu Santo, habían tenido milagros y sin embargo vemos a Pedro en un tiempo cometiendo algunos errores de los cuales Pablo mismo tuvo que corregirlo. Entonces, no piense usted, tuve una hermosa experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. O ayer fuimos a la iglesia, o cuando sea, estuvimos reunidos y fue una cosa maravillosa, milagrosa, increíble. Y después en la semana se frustra porque pasó esto, pasó lo otro y no pasó ciertas pruebas que Dios permitió que estuviesen en su vida para que usted aprendiese. ¿Por qué? Porque usted confió en que un evento de un día, algo que ocurría, iba a ser lo que permanecería transformándole constantemente. Sin duda que pudo haber ayudado ese evento, pero no es así todo el tiempo. Uno tiene que estar vistiéndose de estas cosas. Cuando regresemos vamos a ir al final del versículo 13 y 14, al final de nuestro programa. Y vamos a ver qué significan todas estas órdenes que nos sigue dando la Biblia. Ya volvemos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs. Jesús se interesa por ti.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Muy bien, estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor, Estudio Bíblico, edición de los jueves, es el Estudio Bíblico, y quiero aprovechar muy muy bien el tiempo, porque corre, 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 y siempre hay mucho que decir. Así que vamos a los versículos 14 y 15. En el versículo, bueno, realmente 13, 14 y 15. Soportándoos o sopórtense unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Entonces, el versículo 13 dice, soportense unos a otros, soportaos unos a otros. ¿Qué significa esto? Es sencillo, significa sostenerse. Support, como en inglés, sostener. Entonces algunos piensan, oh, sopórtense unos a otros, con la idea de, ay, no puedo ver al hermano fulano, pero ¿qué voy a hacer? Lo tengo que soportar. No es ese el sentido de soportarse aquí. En este texto, por empezar, en ninguna parte de la Biblia tiene ese sentido como yo lo acabo de expresar, sarcásticamente, para que usted comprenda la diferencia. Esta expresión, sopórtense unos a otros, significa, es como si los cargáramos a la persona sobre nuestros hombros, significa llevar, significa sostener. Y luego Pablo lo aclara, dice, de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes deben perdonarse unos a los otros si tuvieran queja contra otro. Y ahí recién está el punto. Es importantísimo. Este es el versículo que le digo que a veces lo he escuchado que se lee mal. No respetan ese punto, entonces cambian el significado. No, dice, sopórtense, es decir, sosténganse unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Esto significa que en las iglesias, como en las familias, pueden haber momentos donde haya una queja contra alguien. ¿Por qué? Pues porque nadie es todavía perfecto. Y no podemos usar eso como una excusa para decir, oh, nadie es perfecto, entonces no, yo voy a hacer cualquier cosa. Lo que estamos diciendo es, muy bien, alguien tiene una queja contra mí, la Biblia dice que tiene que soportarme. Soportarme no es, y voy a utilizar el término que a veces se usa mal, aguantarme. No, aquí significa sostenerme. ¿Y cómo me sostiene? Dice aquí, perdonándome y perdonando yo también, si tenemos una queja contra otro. Es como si dijésemos, ¿por qué? Tengo una queja, pastor. Fulano de tal no hace las cosas bien. La Biblia dice, sopórtele. En otras palabras, sosténgale, que es una manera de decirle, ayúdele, si usted tiene una queja así, porque tiene que perdonarle. Y luego dice, de la manera que Cristo le perdonó a usted y a mí, dice, así también nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, aquí Pablo evidentemente está hablando de que esta queja de una persona contra otra, por la cual Pablo dice hay que aprender a sostener a esa persona que ha hecho mal. La idea es que por alguna razón le ha ofendido o por alguna razón le tiene que perdonar por haber hecho algo mal. Hay personas que hacen cosas malas porque ignoran cómo hacer algo mejor. No pienses siempre que debemos perdonar a otra persona cuando habló mal de nosotros o un chisme o nos ofendió, nos dijo algo, nos dio vuelta la cara. Eso es pecado, 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 yo sé. Pero también hay otras cosas y por las cuales debemos perdonar, pero también hay otras cosas. En ocasiones la idea de perdonar a alguien es porque no fue responsable o porque no está haciendo el trabajo como se le pidió hacerlo. O porque es impuntual, o porque no llegó a una cita, a una reunión, a algo que habíamos acordado, o no hizo algo, no cumplió. Entonces uno dice, traigo mi queja, fulano, sultano, entonces Dios dice aquí, perdónelo. Pero usted piensa, si lo perdono nunca va a cambiar. Usted no va a cambiar a nadie. Yo tampoco. No somos Dios. No tenemos poder para cambiar la conducta de alguien. Yo soy un consejero profesional, soy un pastor. Yo no tengo el poder para cambiar a alguien vía mi profesión o vía mi llamado al pastorado. Yo no puedo cambiar a nadie. Dejemos ese intento constante de tratar de cambiar a la gente, porque eso es manipulación. Solamente Dios, Espíritu Santo, Dios es el único que me puede cambiar a mí y a usted. Entonces Dios dice, lo que a nosotros nos toca delante de Dios es tener paciencia, vestirnos de mansedumbre, vestirnos de paciencia, vestirnos del sostener a esa persona y orar por esa persona y perdonarle. Aquí perdonar significa mostrar gracia para con las demás personas, mostrar benevolencia. Y es otorgar el perdón. Literalmente, otorgar el perdón o perdonar significa librar a una persona de una deuda que tiene. Yo pienso que si usted comprende lo que es el perdón, literalmente, va a poder perdonar. Pero no es una cuestión solamente de intelectual y de comprensión, porque yo a veces he dicho aquí, o muchas veces, que el problema de la persona que no perdona es que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere vengarse de la otra persona. ¿Y cómo se está vengando? Manteniéndolo encadenado. ¿Sabe cuál es el gran problema de eso? Que el que está encadenado es usted. Porque la otra persona puede vivir igual sin usted. Tal vez no bien, no en paz, pero puede vivir igual. Entonces, ¿qué es lo que usted pretende al no perdonar? ¿Usted piensa que usted es tan importante que la otra persona no va a poder dormir porque usted no le perdonó? Bueno, ocurre a veces, pero la verdad, honestamente, no suele ocurrir. Entonces, ¿quién se perjudica al no perdonar? Usted. Además, usted está jugando a Dios. Usted está pensando, con mi actitud de no perdonar, le voy a demostrar quién es. Usted está mostrando quién es usted. Ese es el problema. Entonces la Biblia aquí dice, perdone. Si usted ha sido perdonado por Cristo, ¿cómo no va a perdonar a otro? Y yo le digo, por favor, perdone lo antes posible. Porque cada segundo, cada minuto, cada día que ocurre que usted todavía no perdona, cada vez usted se hunde más y más y más. Perdonar significa mostrar gracia para con los demás. Perdonar significa benevolencia. Perdonar significa otorgar el perdón. Es como abrir la jaula, es como abrir la cárcel. Es perdonar una deuda. Así que el texto significa perdonar a otros en la proporción, en el grado con el cual nosotros fuimos perdonados por Cristo. Entonces, quizá usted no puede perdonar porque usted todavía no es salvo, no fue perdonado. Debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Y entonces, en el nivel, en el grado en el cual Dios nos perdonó, es decir, con un perdón total, Dios no nos perdonó a medias, con un perdón completo debemos perdonar. Si usted me dice, yo no puedo, lamento decirle que usted aún no es salvo, porque la Biblia dice que el que no puede amar a su hermano, no puede perdonar, no conoce a Dios. Versículo 14 dice, y sobre todas las cosas, como para broche de oro, dice aquí, sobre todas las cosas. Otra vez, vestirse, ¿recuerda? Aquí significa pónganse por encima de lo ya puesto el amor. Piense en el invierno, o piense usted está en un lugar de lluvias, ponen, algunos lugares dicen el raincoat, el sobre todo, el piloto, you know, el abrigo, y lo ponemos por encima de la ropa que ya tenemos puesta, que ya vestimos. Dice, bueno, por encima de todo esto vístanse de amor, ese es el vínculo perfecto. Entonces, el amor es el factor que lo une todo, es el pegamento que lo une todo. Entonces, hace todo lo mencionado anteriormente. Y entonces, para que esto sea usable, para que sirva, hay que siempre vestirse de amor. Y la Biblia dice aquí, es el vínculo perfecto. En otras palabras, es el poder que une. mantiene juntas todas las virtudes, todas las cosas. Esto refleja que uno es lleno del Espíritu Santo. Si no, no me diga, hablo en lenguas, profetizo o soy un predicador excelente. Si usted no hace estas cosas, lo demás no es cierto. Fue una gran emoción o quién sabe qué le pasó. Pero la Biblia dice, si usted no puede vivir así, usted no está lleno del Espíritu Santo. Al final del verso 15 dice, y la paz de Dios gobierna, y este es un término gobernar muy fuerte porque es la idea de árbitro, como en deporte o referí, y la idea es que la paz debe ser el referí. Y hay una orden acá del tipo militar, la paz de Dios tiene que arbitrar, la paz de Cristo es el árbitro. Fuimos llamados a paz, fuimos llamados a participar en la paz que Jesús tenía estando aún aquí físicamente. Entonces, alguien dijo, la desunión en la iglesia es incompatible con la paz personal de sus miembros. Si una persona tiene paz en su corazón, no puede no tener paz con otros. Así que bueno, hay mucho que hemos cubierto, pero si el Señor nos permite, la semana próxima vamos a continuar de los versículos 16 en adelante. Le amamos mucho y por eso le decimos la verdad en amor. Escúchenos mañana también, si Dios permite, estamos aquí en la mañana, en la tarde o en la hora que usted quiera, en los podcasts, ahí vía el internet. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.